Hola, mi nombre es Isabela Esquivel Ventura. Soy integrante de la Red de Masculinidades en México, Cómplices por la Igualdad, y también soy consultora en políticas públicas para la igualdad de género, con énfasis en las masculinidades. En relación con la primera pregunta sobre qué es lo que demandamos las mujeres al señalar la violencia que ejercen los hombres a partir del mandato de la masculinidad hegemónica, a mí me parece que el mensaje general que se ha tenido a partir de las protestas, los movimientos sociales, incluso las propuestas que las mujeres hemos hecho desde estos movimientos, es un señalamiento precisamente a que somos objeto y objetivo de una forma de violencia muy particular que a su vez se diversifica, es decir, es una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero que se compone por muchas formas, muchos tipos y modalidades que se configuran para mantenernos en una posición social de opresión y que atenta contra nuestra integridad. El primer señalamiento que hay en esta protesta es que son los hombres los que ejercen mayoritariamente estas violencias. Y al señalarlo, precisamente cuando lo cruzamos con el estudio de los hombres y las masculinidades, me parece que se puede comprender el que una demanda que hacemos las mujeres es que tal vez los hombres tal vez los hombres en lo colectivo no se están dando cuenta o no están reflexionando lo suficiente para saber que esta no es una guerra de sexos, que no se trata de un señalamiento de la violencia que ejercen contra las mujeres solo por hablar mal de los hombres. Se trata de señalar, para empezar, que hay una violencia que nos está matando, que está afectando nuestras vidas y que muchos de los desarrollos que ya tenemos por fortuna en muchos ámbitos nos da para comprender que esa violencia no viene de los hombres solamente o desde un enfoque esencialista, sino que es toda una construcción social que genera un mandato para que los hombres sigan y cuyo mandato o que es un mandato que incluye el ejercicio de la violencia contra las mujeres. Entonces, parte de lo que demandamos las mujeres a los hombres es que renuncien a ese mandato de la masculinidad hegemónica, que coloquialmente se le ha nombrado incluso como masculinidad tóxica. Es decir, el término de masculinidad hegemónica es un concepto que se ha desarrollado en la parte académica o la parte teórica, que es muy particular, nos da mucha luz para comprender precisamente las formas en que los hombres, en nombre del mandato social, ejercen cierto poder contra las mujeres, contra las mujeres y contra otros hombres también, pero que involucra en ese ejercicio de poder, involucra la violencia. Entonces, este concepto de la masculinidad hegemónica, cuando se ha popularizado como parte de estrategias de difusión o movilización, se ha utilizado más como masculinidad tóxica. Y es un esfuerzo incluso hasta por simplificar y que en la parte más general de la sociedad se entienda que precisamente nos referimos a una forma de masculinidad que no es buena para nadie, ni siquiera para los hombres mismos, aunque el ejercicio de poder que tienen como parte de su masculinidad les traiga privilegios. Aún esos privilegios tienen costos para ellos mismos, pero bueno, lo que nosotras demandamos como colectivo, las mujeres, los movimientos feministas, etcétera, es precisamente que renuncien a esa masculinidad hegemónica o tóxica. ¿Por qué? Porque implica un ejercicio de violencia que en los niveles en los que estamos actualmente y todos los incentivos culturales llevan a que haya al menos 10 mujeres en México que son asesinadas al día. Entonces, no es para menos que esta demanda precisamente apunte a exigir a los hombres que dejen de ser de esa forma de masculinidad que tradicionalmente han conocido y en la que se han construido socialmente. La segunda pregunta sobre cómo se pueden involucrar los hombres o cómo pueden participar en construir relaciones diferentes para empezar, ¿no? Es decir, que sean diferentes a las tradicionales que han construido. Me parece que es una pregunta muy relevante porque ha sido planteada crecientemente en los movimientos sociales. También en las redes sociales se ha difundido mucha información. Y aquí me parece pues que hay que reconocer primero, perdón, es que hay un ruido ahí de un avión. Y hay mucho ruido en general, espero que se pueda limpiar. Pero bueno, me parece que de antemano hay que reconocer que los hombres han estado de alguna manera un poco invisibles en el debate, la discusión y en la acción para atender las demandas de los movimientos de mujeres y feministas. ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente creo que al estar en la estructura de poder, al ser los que reciben el mandato de poder en la sociedad, y las mujeres al denunciar o demandar que estamos viviendo una opresión, como que en ese proceso a veces me da la impresión que se pierde un poco que son los hombres quienes ejercen ese poder sobre las mujeres en lo colectivo, más allá de las experiencias individuales, que pues son las que han motivado a que muchas personas, mujeres y hombres, piensen que su experiencia diferente es suficiente para anular esa demanda, como cuando dicen, no todos los hombres somos así, o yo conozco una mujer que es más violenta que un hombre, que al final son reacciones del mismo patriarcado para invisibilizar la demanda colectiva de las mujeres. Entonces, voy a poner un ejemplo. Cuando se hablaba de las muertas de Juárez, no he escuchado que en general o como una parte integral de la narrativa, cuando se hablaba de las muertas de Juárez, no he escuchado que en general o como una parte integral de la narrativa que se ha establecido para o de la narrativa que se ha desarrollado sobre los feminicidios, empezando por Ciudad Juárez, señalen que son los hombres quienes cometen estos feminicidios en su mayoría. Parece que todo el mundo sí sabemos que las mujeres estamos señalando que los hombres nos están matando, que es a partir de un mandato de masculinidad tradicional, etcétera. Pero en la narrativa, sobre todo la que predomina en los medios de comunicación, como que no se nombran los hombres. Se nombran a las víctimas y a mí me parece que de fondo hay como un mensaje como si las mujeres víctimas de feminicidio murieran como por un ente abstracto que las mató casi casi por el aire. Es decir, no se nombra a los hombres que las mataron. Y no me refiero a nombre y apellido, o sea, a nivel o a título individual, sino que ni siquiera se observa que los hombres están matando mujeres. Entonces ahí es donde me parece que está esta brecha o este vacío en donde por un lado nos ven a las mujeres demandando nuestros derechos y demandando el que haya feminicidios, pero no nombrando lo suficiente en que son hombres en respuesta a su mandato de masculinidad. Y eso es lo que a mí me hace pensar que hay una invisibilización de los hombres en la problemática. Nombrar a los hombres como parte del problema me parece que es un preámbulo importante para nombrar a los hombres como parte de la solución. Y si logramos este vínculo, si logramos hacer este reconocimiento tanto en el problema como en la solución, me parece que puede esclarecer mucho cómo pueden participar los hombres para construir relaciones diferentes que además se orienten a construir relaciones no solo diferentes, sino igualitarias, porque esa es la demanda también que muchos colectivos de mujeres tenemos. Y porque también me parece importante hacer este reconocimiento del papel de los hombres, no solo en cómo participan en los movimientos, sino también desde el problema, porque a veces hay algunos riesgos, hay algunas trampas en las que se puede caer como mujeres y como hombres, en que, por ejemplo, pareciera que yo como solo, si soy hombre, si yo nunca he matado, nunca he violado, nunca he ejercido violencia física contra una mujer, parece que soy como de el grupo de los buenos, ¿no? De los diferentes, de los que no entra en el cajón y de los que a lo mejor me hace sentir que debo reaccionar cuando alguien señala que los hombres son violentos, tengo que salir a aclarar que no todos los hombres para posicionar que yo no estoy en ese cajón. Pero cuando se tiene esa reacción, no necesariamente se reflexiona que esa misma reacción tiende a deslegitimar la demanda de las mujeres. Y eso es parte de la masculinidad tóxica, hegemónica, tradicional, o como la podamos identificar, que no es igualitaria. Entonces podemos observar hombres que no están ejerciendo muchas violencias contra las mujeres, pero que sí están contribuyendo a deslegitimar los movimientos o las demandas porque sienten que ya están acabados en un buen sentido al no ejercer esas violencias. Entonces, eso tiene que ver con no reflexionar con la problemática y el papel que tienen en la problemática. Y por eso muchos esfuerzos de los colectivos se han también enfocado a visibilizar la manera en cómo un hombre que ejerce violencia feminicida contra una mujer no está solo, está apoyado por todo el conjunto de otros hombres y de la sociedad en general y las estructuras que justifican o incluso hasta promueven, porque hay muchos incentivos culturales que promueven esa violencia feminicida, por poner tan solo este ejemplo de violencia extrema, pero que pues precisamente se tejen como una red que sostiene y mantiene que prevalezcan esas prácticas de violencia en los hombres. Pero también un poco ligado a lo anterior, está mi respuesta a la tercera pregunta sobre la aclaración de que los feminismos no son sinónimo de estar en contra de los hombres. Y creo que he tratado un poco de abordarlo en las respuestas anteriores. Me parece que los feminismos en su diversidad, pluralidad, que se han desarrollado a lo largo de la historia, son movimientos, estudios, teorías, propuestas, etcétera. Es decir, son un conjunto de elementos de análisis y de acción política y social que se han desarrollado crecientemente, pero que no necesariamente se han conocido por toda la sociedad. Es decir, los feminismos no han sido los feminismos no han sido difundidos necesariamente en la sociedad para saber de qué se tratan las propuestas que planteamos. Lo que ha pasado probablemente es que con el tiempo se han hecho más visibles las protestas de los movimientos feministas y de mujeres. Sin embargo, sin conocer de fondo qué es lo que proponen los feminismos, lo que sucede en nuestra sociedad, por desgracia, es que hay una interpretación superficial que tiende a generalizar un estereotipo de lo que piensan que es el feminismo, como precisamente el pensar que los feminismos somos mujeres contra hombres. Entonces, lo primero que me gustaría plantear o proponer es que es importante saber que los feminismos son propuestas de análisis y acción que buscan cuestionar las opresiones que vivimos las mujeres gracias al mandato o al orden social de género, que hace que nos demos cuenta de que vivimos demasiadas opresiones y violencias que vienen principalmente o que se ejercen principalmente de los hombres, porque así es el mandato social, pero no porque sean hombres en la parte biológica, digamos, o no por recurrir o no por hacer énfasis en la parte biologicista, para nada. Los feminismos nos permiten reconocer cuáles son esas opresiones y de dónde vienen para buscar cambios sociales que eliminen esas opresiones. Y en esa generalidad que estoy diciendo, es donde cabe precisamente el que haya muchos hombres sumándose a los movimientos feministas, más allá de los debates también que han surgido internamente sobre si se nombran o no feministas, sobre cómo participan, etcétera. Pero el punto de partida está en que el feminismo es una forma de ver la vida que nos permite darnos cuenta de todas esas opresiones y violencias que vivimos para transformarlas. Que sí, implica señalar que muchas vienen de los hombres, es verdad, pero eso no significa que sea un atentado contra los hombres, ¿no? Por sí mismo, es decir, como si se tratara como de una pelea, ¿no? Como de tirar, sí, que no se trata como de echar tierra a los hombres, por ponerlo en términos coloquiales. Se trata de un análisis, una reflexión más profunda que esperamos que tenga toda la sociedad, no nada más las mujeres y no nada más unas cuantas mujeres, sino todas las mujeres, todos los hombres, toda la sociedad, porque lo que nos permitiría sería renunciar a las prácticas y a las creencias que nos dividen, que nos oprimen y que nos violentan para transitar a encontrar formas de relacionarnos libres de violencia, al menos, y de respeto mutuo y de construcción personal y colectiva. Entonces, ahí también lo ligo con la pregunta anterior sobre la participación de los hombres. La participación de los hombres, una vez reconocido su papel en el problema y apuntando más hacia la solución, ahí es donde los hombres, claro que tienen mucho que hacer por su cuenta. Sí me parece importante que haya una vinculación y una revisión constante de lo que los hombres quieren reflexionar y hacer si es que nace esta inquietud a partir precisamente de las demandas que hacemos las mujeres, pero siempre revisándose con las mujeres, porque un fenómeno que puede ocurrir, un riesgo que ocurre cuando no hay esta reflexión con este enfoque feminista que se propone desde los movimientos, pues lo que sucede es que reciclan el machismo. Es decir, queremos que los hombres reflexionen sus propios machismos y renuncien a ellos. Queremos que la forma de participar de los hombres sea generando sus propios espacios para ver cómo el machismo nos ha afectado a las mujeres y también cómo les ha afectado a ellos mismos, pero sin que en ese proceso implique reciclar el machismo y volvernos a echar la culpa, porque eso es algo que es muy común en las reacciones que vemos sobre las propuestas que se hacen desde los movimientos sociales. Y al final terminan dando la vuelta a las demandas que hacemos, y eso es lo que no queremos. No queremos que encuentren nuevas formas de echarnos la culpa de todos los problemas sociales, como en venganza por haber sido un grupo que ha señalado los problemas sociales que nos aquejan, primero como colectivo, como mujeres, pero también como sociedad. Entonces, eso es el mensaje que me gustaría un poco que se difundiera cuando se proponga reflexionar sobre los feminismos y sobre qué es lo que pueden hacer los hombres dentro de este movimiento, pero que es un camino paralelo que tienen que seguir. No ocupar los espacios de las mujeres, no protagonizarlos, porque eso otra vez nos invisibiliza y calla nuestras voces, y eso es lo que queremos evitar, ¿no? O sea, queremos que se trabajen, por supuesto, que los hombres hagan su trabajo, pero no a costa nuevamente de invisibilizar nuestras demandas, ni tampoco a costa de volver a echarnos la culpa o de encontrar nuevas formas de echarnos la culpa, como en la sociedad, digamos. Finalmente, sobre la pregunta de los medios de comunicación, a mí me parece muy, muy importante que se plantee, porque, a ver, tal vez me voy a extender un poquito aquí porque hay una línea de análisis o de reflexión que me gustaría colocar o proponer. La masculinidad hegemónica, cuando la analizamos, tiene una lógica y una dinámica, tiene unos valores, tiene unos criterios que establecen cómo se relacionan los hombres entre sí, los hombres con las mujeres, y hasta los hombres consigo mismos, cómo se ven, cómo deben mostrarse, etc. En todos los análisis que han surgido en los estudios, en las reflexiones, si pudiéramos resumirlo, el punto clave es el poder. Es decir, la masculinidad tradicional está estrechamente asociada y basada en el poder, en el ejercicio del poder. Y si esto lo desagregamos en muchas formas de expresar ese poder, pues tenemos un montón de ejemplos. Y ahí es donde quisiera vincular que la masculinidad hegemónica permea y está presente inevitablemente en los medios de comunicación. Es decir, los medios de comunicación también son medios que reproducen la lógica del poder masculino por el simple hecho de estar integrados por personas. Y porque también históricamente todas las estructuras de poder han sido ocupadas por hombres. Si reconocemos eso, los medios de comunicación configuran su perspectiva y sus estrategias o sus mensajes para la audiencia en función de esos valores. Por eso podemos observar cómo en el reporte de noticias, por ejemplo, tan solo los discursos, las palabras que emplean, los enfoques que están detrás de la manera en cómo se reportan noticias, como digo, tan solo por poner un ejemplo, implican o llevan implícita una lectura hecha desde el género, sobre todo cuando se tratan asuntos de mujeres. Y mencionaba hace rato el ejemplo de las muertas de Juárez. Las muertas de Juárez, la narrativa construida desde los medios de comunicación, desde entonces, desde que fue ese, que estuvo en auge, digamos, esa problemática, ahí es donde creo que se puede ver claramente algo que también nos permite analizar los estudios de género y masculinidades es el pacto patriarcal. Ahí se puede observar cómo la narrativa para reportar una problemática de las mujeres, como, es decir, de violencia contra las mujeres, como es el feminicidio, se construye una narrativa que a lo mucho pone en el centro a las mujeres como víctimas, pero como parte del pacto patriarcal, resulta que no nombran a los hombres, como cuidándose las espaldas, ¿no? Y ese tan solo por poner un ejemplo, pero justo lo que vemos en los medios de comunicación, lo que vemos en los medios de comunicación es cómo la narrativa que construyen está permeada por los valores de la masculinidad. Y por eso vemos cómo se criminaliza a las mujeres cuando se manifiestan, cuando protestan, incluso cuando hay mujeres que ejercen o cometen algún tipo de delito, viene una criminalización mucho mayor que aquella, es decir, contra una sola mujer que cometa un delito, el nivel de criminalización y estigmatización es mucho mayor que con 5 hombres cometiendo el mismo delito. Porque la lógica de la masculinidad está presente. Y en la lógica de la masculinidad, lo femenino es desvalorizado y es rechazado. Esa es la base de la misoginia que forma parte también de la masculinidad tradicional. Entonces, los medios de comunicación han tenido un papel muy importante para el cambio social, pero no han explotado lo suficiente ese potencial porque ellos también son parte del problema. Al reportar las noticias como las reportan, al generar contenidos como los que generan, al reproducir prácticas machistas en sus contenidos y en sus discursos. Entonces los medios de comunicación generan, reproducen muchas prácticas que vemos en las relaciones interpersonales entre mujeres y hombres. Es decir, no están exentos, ¿no? No están exentos de formar parte del problema social, pero sí tienen un poder muy importante para el cambio social que no se ha explotado lo suficiente. Y tampoco me parece que en lo general hayan profundizado en ese papel. No dudo, y más bien ubico medios de comunicación que tienen ese interés, es que han desarrollado o que han hecho ese esfuerzo, que han iniciado un proceso de reflexión, transformación de sus contenidos, pues para poder hacer cambios sociales. Pero tampoco me parece que sea que el número, digamos, o los medios que sí lo han hecho, no me parece que sean representativos o que sean una proporción suficiente de toda la comunidad de medios de comunicación como para generar este cambio social. Ya otra vez los colectivos de mujeres y feministas y organizaciones y especialistas ya han desarrollado muchas propuestas para que los medios de comunicación al menos empiecen a cambiar o renuncien a ciertas prácticas o esquemas que tienen para cubrir noticias, para reportar acontecimientos, para generar contenidos. Ahí tenemos una fuente de información muy importante que puede guiar qué pueden hacer los medios de comunicación, al menos para frenar la reproducción de las prácticas machistas que estigmatizan y violentan a las mujeres. Pero hay mucho más allá que hacer de los manuales o las guías o las capacitaciones que ya se han iniciado, hay mucho más que hacer por parte de los medios de comunicación y que tiene que ver con revisarse a sí mismos, a revisarse cómo reproducen las prácticas machistas a su interior y hacia el exterior, como son las audiencias, que al final pues son los la razón de ser, ¿no?, que tienen. Sin embargo, eso no quita, es decir, yo estoy señalando a lo mejor un camino que por recorrer que es necesario, pero eso no quita que ya se hayan hecho muchos cambios a la fecha y que cada vez haya más medios de comunicación preocupados por su papel en la solución de los problemas, particularmente de los problemas que tenemos como colectivo las mujeres, y que ojalá se potencie, ojalá que esos medios sean ejemplo, ¿no? Ejemplo de a seguir desarrollando. Yo he pensado cuando han sido estas manifestaciones y que he visto la cobertura mediática tan lamentable, la verdad es que he pensado en así principios básicos, ¿no? Principios básicos que pueden ayudar un poco como guía de qué no hacer, al menos todavía, o sea, además hay otra cosa que esto nos da como para reflexionar, otro punto que me gustaría poner es los movimientos feministas tampoco son no generan un conjunto de reglas a seguir. Lo que da es que tengamos criterios para no seguir reproduciendo la opresión y la violencia. Pero como la lógica patriarcal sí piensa que debe haber reglas, por eso interpreta eso de los movimientos feministas, ¿no? Entonces, con los medios de comunicación pasa igual. Ni las mujeres, ni los colectivos, ni el feminismo va a decirle a los medios de comunicación qué hacer, pero sí puede dar referentes, es decir, un conjunto de principios a seguir idealmente, que sirven como referente para cambiar y transformar la actuación de los medios de comunicación frente o a partir de su papel con la sociedad. Entonces, cuando he pensado en estos principios a seguir, el primero que pienso es no criminalizar a las mujeres en la narrativa, ¿no? Y no es una regla, aunque no he encontrado todavía a lo mejor la forma de frasearla. No es una regla, es un principio. Y esto lo han desarrollado muchos colectivos e incluso instituciones, y incluso tenemos referentes legales, que es no revictimizar, ¿no? Técnicamente es eso, no revictimizar a las mujeres. Y eso es algo que hacen muchos medios de comunicación. Otra forma de violencia también, o de prácticas violentas que ejercen los medios de comunicación, pues es representar y generar narrativas sobre las mujeres a partir de los estereotipos. Y el problema con eso es que anula la diversidad de experiencias de las mujeres y también de los hombres, en que, es decir, los anula y ya no permite que sus audiencias tengan una perspectiva crítica y reflexiva. Entonces, contrario a eso, ¿qué es lo que hemos visto? Que los medios de comunicación también, sobre todo aquellos que tienen una vertiente de entretenimiento, le apuestan mucho por producir y generar contenidos que estén más asociados a los estereotipos de género. Y ejemplo de ello, desgraciadamente, es todo el boom que ha tenido la producción audiovisual sobre el narcotráfico, que contribuye a la narcocultura y que, como podemos ver en toda la línea de investigación de los estudios de género que se ha dedicado a analizar las masculinidades y el narcotráfico, el delito, la inseguridad y toda esa línea que tiene que ver más con esos temas, es que precisamente la narcocultura es una cultura basada en la masculinidad hegemónica y exacerbada además. Es decir, tiene la lógica del poder de la masculinidad hegemónica, pero además potenciada porque se trata de un escenario en donde el ejercicio de poder más explícito y burdo es mejor. Y no necesariamente encontramos medios de comunicación que estén cuestionando eso, hasta pareciera que lo están promoviendo. Y eso me parece que será un debate que tendrá que tomar cada vez más auge sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción de incentivos culturales para la masculinidad hegemónica en particular, pero para la reproducción de la violencia en lo general. Y ese es un costo, es decir, esas decisiones de los medios de comunicación debieran tener un costo social del que se hagan responsables. Entonces, como digo, he abordado a lo mejor muchos temas o muchos aspectos, pero lo que podría resumir es que, pues sí, los medios de comunicación tienen un papel fundamental en el cambio social que buscamos los movimientos feministas y de mujeres, y tienen un papel fundamental particular en la transformación de los modelos a seguir para los hombres, en que no sean modelos basados en la masculinidad tradicional, sino basados en los principios que promueve el feminismo, que es la igualdad, que es la no violencia, que es el trato igualitario, el respeto, la no discriminación, etc. Y en particular, ante los movimientos de las mujeres, también tiene un papel fundamental, que es difundir la propuesta de fondo que hacen los movimientos feministas, difundir las demandas de las mujeres que motivan a las manifestaciones y protestas, y también reitero, a las propuestas que hemos generado, porque tampoco es que no tengamos nada. Por fortuna, muchas mujeres y hombres que estamos trabajando desde otros ámbitos como la parte legal, la parte institucional, pues nos hemos esforzado por desarrollar propuestas, no por desarrollar, no solamente por protestar en las calles. Claro que nos hemos insertado a las estructuras formales del Estado para generar cambios, pero lo que estamos viendo es que son insuficientes, es decir, que no están sirviendo para frenar los problemas que tenemos y darle solución. Más bien, nuestros problemas siguen creciendo. Entonces, ahí en conjunto tenemos que articular esfuerzos y los medios de comunicación nos pueden ayudar a hacer visibles todos estos esfuerzos que hacemos desde todos los espacios, desde una ética mínima, y lo que se ha promovido desde estos mismos movimientos, desde una ética feminista que genera una serie de principios que los propios medios de comunicación pueden seguir. Por ejemplo, no hacer explícita la violencia para no revictimizar, no culpar a las víctimas, es decir, una serie de principios que ya se han desarrollado y que no necesariamente están siguiendo. Y por desgracia lo vemos. Si algo, así como los casos brutales de feminicidio han sido cada vez más recurrentes y más visibles y más sonados, también tenemos que reconocer cuando los medios de comunicación han jugado un papel importante, y ojalá solo hubiera sido para visibilizarlos, pero no. En los últimos casos que vimos sobre Ingrid, por ejemplo, y Fátima, los medios de comunicación fueron actores principales para la revictimización de esas mujeres. Y eso es algo que se debe cuestionar como parte de su ética. Y en propuesta es que adopten una ética feminista, y para eso hay un desarrollo también, no solo teórico, sino práctico, que otras colegas han generado como parte de estos movimientos. Así que bueno, pues es mucho lo que tienen que hacer los medios de comunicación, y tampoco es que se los dejemos solos, sino más bien necesitamos articularnos de y para eso se requiere voluntad, ¿no?